los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El escribiente, parte final.
La historia para el escribiente se llama sobre tres paradigmas al que pueden llamar verdad, realidad o mentira, ficción.
Una encrucijada que no hace más que proporcionar la óptica de la historia de la humanidad. En realidad, el cruce antagónico muchas veces lo termina ganando el componente hegemónico. Ese componente hegemónico que predomina en ciertos momentos históricos. Una frase dice: incluso cuando la esperanza y la ciencia nos fallen, el arte sobrevivirá. Esta frase nos debería demostrar que hay algo que excede a ser un dueño, a un escribiente de la verdad-realidad. Ese algo es el arte, ese factor decisivo de crear sobre lo creado, ese acto artesanal de sobrevivir sobre lo entendido. No hay factor que le pese al poder acá. Somos libres de crear. Y no nos debe importar ser dueño de algo, porque somos seres libres de todo. Desde esa perspectiva, cualquier artista es un mentiroso para el poder. Sin embargo, esas tres acepciones que marcan nuestra lectura están ahí. Una es la de Aristóteles, quien decía la verdad, o mejor dicho, la realidad es la única verdad. Otra que nace desde la máxima que no existe una lectura objetiva de hechos, es decir, a diversos lectores diferentes lecturas decime las realidades. Y la tercera, una que leí en una pared de un autogestivo Raúl Pruchal, que decía: la realidad es una ilusión. Uno se expone a estas interpretaciones de la verdad mentira. Uno podría decir que existe en el mundo infinitas realidades. Algunas utilizan fenómenos para ocultar otras realidades. También son infinitas esas terribles estrategias. En fin, los planos se cruzan y chocan. Vaya uno a saber hasta qué nuevo fin los lleve a encontrarse con un objetivo tirano. El mundo es tu mundo. Y los mundos son nuestros, vacíos pensamientos de nada, obsoletos y tristemente humanos. Aquí encontrarán mundos enfrentados, por el lenguaje e intereses, un mundo que aparenta ser político y apolítico. Pero si hay algo que les falta, es la ideología, muchas veces. El escribiente se volvería a olvidar del cumpleaños de su nieto. Seguramente se distanciaría aún más de su familia. El escribiente tomó la netbook y puso el último video. Máquinas nos desprendían de la tierra. Luego una persona nos clasificaba, nos transportaban en camiones y me volvían a dormir. Así llegué a vos. Me desperté mirándote la cara de bobo, no percatándote de que estoy tan muerto. Vos seguís ostentando con el teclado, como un zombie. La única diferencia entre vos y yo es que vos sos un muerto que te podés mover. Y esa capacidad quizás te da la oportunidad que algún día puedas cambiar tu indiferencia. Que puedas terminar con la apatía. En fin, tiene hasta ese día la posibilidad de cambiar esta muerte ajena por tu verdadera vida. Hasta esta muerte puedes bajarte de esa moto y empezar a caminar por tu camino. Pero asegúrate que ese camino no esté pavimentado. El muerto empezó a escribir y puso de título El Escribiente.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
A todos, esta es una nueva emisión de Fuera del Sector. Estamos acá desde la 100.9 FM Radio 1 y también desde los podcasts de iVoox Radioteca, desde YouTube. Sí, desde YouTube también nos pueden encontrar en el canal Ariel Cóceres. También estamos a través de Cassandra Radio Web Artesanal. En Cassandra nos pueden encontrar los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. También nos pueden escuchar en Radio 1 las emisiones grabadas, sí, que bueno, el domingo a partir de las 21 horas fuera del sector en diferido. Entonces está repitiendo esta emisión de el sábado 10 de octubre del 2015 por la 100.9. Sí, también pueden encontrar en el blog los diferentes materiales artesanales y autogestivos que realizamos, que se realiza con la editorial autogestiva Adustiones Libertarias. También pueden encontrar fanzines, pueden encontrar libros autogestionados y muchos trabajos audiovisuales. También pueden encontrar muchos audios, en fin, ¿no? Muchos libros desde www.arielcoceres.blogspot.com.ar. 200.000, sí, lo voy a decir bien, así, con eco. 200.000, más de 200.000 es el número de descargas en internet, ¿sí? No es lo mismo que te estén escuchando por un dial ni nada, es un trabajito hasta, digamos, de alfabetización tecnológica que uno hace, clic derecho, guardar como, y el podcast te queda para vos, para cuando vos quieras escucharlo. Ahí está, traje la S, la guardé. Bien, entonces, más de 200.000 reproducciones en YouTube, ya estamos ahí en las puertas de los 70.000. Es una cosa de locos, increíble. Desde la autogestión, 200.000 entonces es el número desde acá, desde el Colorado Formosa, y se lo debemos a ustedes, ¿sí? Muchas gracias a todos los escuchantes de fuera del sector y también a los que descargan los programas, los libros. Un gran abrazo a todos, ¿sí? Desde el Colorado Formosa para todo el mundo.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Por una insurrección pacífica. He constatado, y no soy el único, la reacción del gobierno israelí confrontando al hecho de que cada viernes los habitantes de la pequeña ciudad Bilin de Cisjordania van y, sin lanzar piedra, sin usar fuerza alguna, hasta el muro contra el cual protestan. Las autoridades israelíes han calificado esta marcha de terrorismo no violento. No está mal. Hay que ser israelí para calificar de terrorista la no violencia. Tiene que resultar embarazosa la eficacia de una no violencia que tiende a suscitar apoyos, comprensión, la complicidad de todos aquellos que en el mundo son adversarios de la opresión. El pensamiento productivista auspiciado por Occidente ha arrastrado al mundo a una crisis de la que hay que salir a través de una ruptura radical con la escapada hacia adelante del siempre más en el dominio financiero, pero también en el de las ciencias y las técnicas. Ya es hora de que la preocupación por la ética, por la justicia, por el equilibrio duradero prevalezcan, puesto que los más graves riesgos nos amenazan y pueden llevar a su término la aventura humana en un planeta que podría volverse inhabitable para el hombre. Pero no es menos cierto que se han hecho importantes progresos desde 1948, la descolonización, el final del apartheid, la destrucción del Imperio Soviético, la caída del Muro de Berlín. Por el contrario, la primera década del siglo XXI ha sido un periodo de retroceso. Este retroceso lo atribuyo en parte a la presidencia estadounidense de George Bush, al 11 de septiembre y las desastrosas acciones que como consecuencia ha emprendido Estados Unidos, como esa intervención militar en Irak. Nos hemos encontrado con esta crisis económica, pero no hemos aprovechado la ocasión para iniciar ninguna nueva política de desarrollo. De la misma manera, la cumbre de Copenhague contra el cambio climático no ha conducido al compromiso de una verdadera política para la preservación del planeta. Nos encontramos en un umbral entre los horrores de la primera década y las posibilidades de la siguiente. Pero hay que tener confianza. No hay que perder la confianza nunca. El decenio anterior, el de 1990, fue el origen de grandes progresos. Las Naciones Unidas supieron convocar conferencias como la de Río sobre el medio ambiente, en 1992 la de Pekín sobre las mujeres, en 1995, en septiembre del 2000, a partir de la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, los 191 países miembros adoptaron la declaración sobre los 8 objetivos de desarrollo del milenio, a través de la cual se comprometían a reducir la pobreza en el mundo a la mitad de 2000 hasta el 2015. Mi principal disgusto es que ni Obama ni la Unión Europea hayan propuesto una aportación para una fase constructiva apoyada en los valores fundamentales. ¿Cómo concluir esta llamada a la indignación? Acordándonos, una vez más, de que en ocasión de los 60 años del Consejo Nacional de la Resistencia, decíamos el 8 de marzo del 2004, nosotros, los veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia Libre, que ciertamente el nazismo ha vencido gracias al sacrificio de nuestros hermanos y hermanas de la resistencia y de las Naciones Unidas contra la barbarie fascista. Pero esta amenaza no ha desaparecido totalmente. Nuestra cólera respecto a la injusticia sigue intacta. No, esta amenaza no ha desaparecido del todo. De la misma manera, apelemos todavía a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas, que nos proponen otro horizonte para nuestra juventud que el del consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos. A aquellos que harán el siglo XXI, les decimos, con todo nuestro afecto, crear es resistir, y resistir es crear. Siempre empezamos con la obra de la semana. Se trata de Indignados, de Stefan Hessel. ¿Sí? Es lo que es un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. Puntualmente quieren saber quién es este Stefan Hessel. Bueno, ahora lo vamos a conocer. Actualmente Hessen, sí, Hessel, así, Hessel, fue un diplomático, militante político francés, escritor, ¿sí? Miembro de las Fuerzas Francesas Libres, ejército de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial, y debido también a su origen judío, capturado y torturado por la Gestapo, y recluso de los campos de concentración de Buchenwald y Doran Mitterberg. Sus libros Indignados es una gran obra de popularidad y justamente la que les acercamos a ustedes, ¿sí? Gestapo, ¿qué es la Gestapo? Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi, dirigida más o menos en el 36, ¿sí? Hasta la muerte de Reinhard Heydrich, creo, en el atentado de Praga en el 42, ¿sí? Uy, se me está yendo la cortina, qué lío. A ver, ahí está, ya lo solucionamos. Ahí está, seguimos con la cortina. A ver, está ahí la cortina. Ahí está. Su libro Indignados, de gran popularidad durante las navidades del 2010 en Francia, con ventas de casi 1,5 millones de ejemplares, ha sido traducido al español y publicado por la editorial Destino del Grupo Planeta, con prólogo de José San Pedro. Las protestas de España y Francia han tenido lugar en el año 2011, así como los movimientos Democracia Real Ya y Movimiento Indignados del 15M han sido relacionados con este libro, ¿sí? O sea, escucharon eso, ¿no? Democracia Real Ya y Movimiento Indignados 15M han sido relacionados con este libro. Tiene mucho que ver con lo sucedido en España hace muy poquito tiempo, ¿no? Y las ideas planteadas en él, por lo que se conoce a los manifestantes de esa protesta como este libro, Indignados. Hessel nada más y nada menos que participó como diplomático en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 15 de marzo del 2009, durante la Convención Nacional de los Comités Locales de Europa en París, junto con Kurt Bent, Stefan Hessel anunciaba su voluntad de apoyar las listas del Partido de Elecciones Europeas del 2009, con la esperanza de ver resurgir a la izquierda impertinente con peso, que a la postre obtuvo un excelente resultado colocándose como tercera fuerza nacional. Desde entonces su compromiso con la formación continuó, apoyándola también en los comicios regionales del 2010. El diplomático y escritor falleció en la noche del 27 de febrero del 2013, a los 95 años de edad.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Nada. Si te robo el corazón, no te levantes del sillón.
Sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Minibel, Minipax, Minigón y Minidanti.
Doy la bienvenida a todos. A cada uno de vosotros. No tenemos secretos. Empecemos por hablar claro de la nueva ley del general Smuts. A todos los indios se nos tomarán las huellas dactilares, como a los criminales, a hombres y mujeres. Ningún matrimonio más que el matrimonio cristiano será considerado válido. Según esta ley, nuestras madres y esposas son prostitutas y todos los hombres que están aquí bastardos.
Se ha vuelto muy hábil.
Y cualquier policía que pase ante una vivienda india, no la llamaré ya hogar, puede entrar y exigir la tarjeta a la mujer que la habite.
¡Maldito sea!
¿Lo entendéis? No es que pueda exigirla a la puerta. Es que puede entrar.
Yo no permitiré que entren en mi casa.
Os juro por Alá que mataré al hombre que insulte de esa forma a mi hogar y a mi esposa. Y dejaré que me ahorquen.
Hablar no sirve de nada. Si matamos a unos cuantos funcionarios antes de que ofendan a una mujer india, se lo pensarán dos veces antes de promulgar esa ley.
Por esa causa, yo estoy dispuesto a morir.
Admiro ese coraje y necesito ese coraje porque... por esa causa yo también estoy dispuesto a morir. Pero, amigo mío, no hay causa alguna por la que esté dispuesto a matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie. Pero no permitiremos que nos tomen las huellas dactilares ni a uno solo de nosotros. Nos llevarán a prisión, nos pondrán multas, confiscarán nuestros bienes, pero no podrán quitarnos nuestra propia estimación si nosotros no se la entregamos.
¿Tú has estado en prisión? Nos pegarán, nos torturarán. Yo digo que debemos...
Os estoy pidiendo que luchéis. Que luchéis contra su ira, no que la provoquéis. No daremos un solo golpe. Pero sí los recibiremos. Y a través de nuestro dolor les haremos comprender su injusticia. Sentiremos dolor porque toda lucha lo produce. Pero no podemos perder. No podemos. Podrán torturar mi cuerpo, romper mis huesos, incluso matarme. Así obtendrían mi cuerpo muerto. No mi obediencia.
Bueno, ¿y por qué estamos leyendo este, por qué estamos escuchando este audio que lo sacamos de la película de Mahatma Gandhi? Justamente porque este capítulo que vamos a leer ahora está totalmente relacionado con la visión también, entre otros, de Mandela. Sí, Luther King.
En su nombre.
Que es nada más y nada menos que
pase lo que
la no violencia.
No nos someteremos a esa ley.
La no violencia, el camino que debemos aprender a seguir. Estoy convencido de que el porvenir pertenece a la no violencia, a la conciliación de las diferentes culturas. Es por esta vía que la humanidad deberá superar su próxima etapa. Y aquí coincido con Sartre. No podemos excusar a los terroristas que tiran bombas. Podemos comprenderlos. Sartre escribe en 1947: reconozco que la violencia, cualquiera sea la forma bajo la que se manifiesta, es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable, puesto que estamos en un mundo de violencia. Y si es cierto que el recurso a la violencia contra la violencia corre riesgo de perpetuarla, también es verdad que es el único medio de detenerla. A lo que yo añadiría que la no violencia es el medio más eficaz de detenerla. No podemos apoyar a terroristas tal y como lo hizo Sartre en aquel tiempo, en nombre de este principio durante la guerra de Argelia, o en ocasión del atentado de los Juegos de Múnich de 1972, cometidos contra atletas israelíes. No es eficaz. Y el propio Sartre acabó por interrogarse al final de su vida sobre el sentido del terrorismo y llegó a dudar de su razón de ser. Decir la violencia no es eficaz es harto más relevante que saber si debe condenar o no a quienes se entrega a ella. El terrorismo no es eficaz. En la noción de eficacia es necesaria que una esperanza sea no violenta. De existir una esperanza violenta, esta se encuentra en la poesía de Apollinaire. ¿Qué violenta es la esperanza? Pero no en política. Sartre, en marzo de 1980, a 3 semanas de su muerte, declaraba: hay que intentar explicar por qué el mundo actual, que es horrible, no es más que un momento en el largo desarrollo histórico. Que la esperanza ha sido siempre una fuerza... es la fuerza dominante de las revoluciones y de las insurrecciones. ¿Cómo todavía siento la esperanza como mi concepción del porvenir? Hay que comprender que la violencia da la espalda a la esperanza. Hay que dotar a la esperanza de confianza. La confianza en la no violencia es el camino que debemos aprender a seguir, tanto del lado de los opresores como el de los oprimidos. Hay que llegar a una negociación que haga desaparecer la opresión. Eso es lo que permitirá que no haya violencia terrorista. Es por esta razón que no debemos acumular mucho odio. El mensaje de un Mandela, de un Luther King, encuentra toda su pertinencia en un mundo que ha sobrepasado la confrontación de las ideologías y el totalitarismo conquistador. es un mensaje de esperanza relativo a la capacidad de las sociedades modernas para lograr la superación de los conflictos a través de una mutua comprensión y una atenta paciencia. Para conseguirlo, hay que basarse en los derechos cuya violación, cualquiera sea el autor, debe provocar indignación. No cabe transigir respecto a estos derechos.
Lo que está pasando hoy en Barcelona, lo que se está viviendo, es el bloqueo de una institución, de una cámara autonómica, cuyo funcionamiento se puede definir de cualquier manera menos de normal. El Parlamento catalán debate ahora mismo los presupuestos para el año que viene en un recinto cercado por la policía. Algo muy grave, pero más grave aún, ha sido el acoso a los diputados. Y esto que ven es solo un ejemplo, el de un diputado que al verse atacado por los manifestantes no sabe dónde ir. Intenta pedir ayuda por teléfono, agobiado, y así sigue, andando hasta la puerta del Parlamento. Como él, muchos otros parlamentarios han visto coartada su libertad de movimiento.
Hace unos meses, responsable de Interior en Cataluña, hoy le gritan a un palmo de su cara. Le empujan, le golpean con una tela. Hay forcejeos y entre los indignados, alguno que intenta, sin éxito, poner calma. No paran, con saliva en la cara y en el pelo, otro diputado trata de esquivar a los indignados que le llegan a poner la mano encima. Sale corriendo como puede otro diputado y pide auxilio. Intenta trabajar, ir al Parlamento a debatir y votar los presupuestos. Le llueven gritos e insultos. Su espalda también está mojada, con saliva. A pocos metros la turba rodea a otro diputado independentista. Se siente indefenso y llama por el móvil a la policía. Agobiado, zarandeado e insultado. El acoso no cesa ni siquiera cuando la policía acude en su ayuda. Al exministro Corbacho, aunque no lo vemos, le han tirado una piedra. Son pocos los que han accedido a pie. Muchos han recurrido a la policía para llegar. Y una veintena han tenido que llegar en helicóptero, entre ellos el presidente Mas.
El caso es que la indignación no es patrimonio de ningún grupo en exclusiva, sino más bien de todos y sobre todo de los que han sufrido hoy la intolerable actitud de los manifestantes. Vamos en directo a Barcelona para ver cómo están las...
Indignados, repite Hessel, a los jóvenes. Les recuerda a los logros de la segunda mitad del siglo XX en el terreno de los derechos humanos, la implantación de la seguridad social, los avances del Estado del bienestar, al tiempo que les señala los actuales retrocesos, los brutales atentados del 11 de septiembre en Nueva York y las desastrosas acciones emprendidas por los Estados Unidos como respuesta a los mismos. Están marcando el camino inverso, un camino que en la primera década de este siglo XXI se está recorriendo a una velocidad alarmante. De ahí la alerta de Hessel a los jóvenes. Con su grito le estás diciendo: chicos, cuidado, hemos luchado por conseguir lo que tienen. Ahora les toca a ustedes defenderlo, mantenerlo y mejorarlo. No permitan que se los arrebaten. Indígnense, luchen para salvar los logros democráticos basados en valores éticos de justicia y libertad prometidos tras la dolorosa lección de la Segunda Guerra Mundial, para distinguir entre la opinión pública y la opinión mediática, para no sucumbir al engaño propagandístico. Los medios de comunicación están en manos de la gente pudiente, y lo escuchábamos recién, ¿no? Señala Hessel, y yo añado, ¿quién es la gente pudiente? ¿Los que se han apoderado de lo que es de todos? Y como es de todos, es nuestro derecho y nuestro deber recuperarlo al servicio de nuestra libertad. No siempre es fácil saber quién manda en realidad ni cómo defendernos del atropello. Ahora no se trata de empuñar las armas contra el invasor ni hacer descarrilar un tren. El terrorismo no es la vía adecuada contra el totalitarismo actual más sofisticado que el de los bombarderos nazis. Hoy se trata de no sucumbir bajo el huracán destructor del siempre más, del consumismo voraz y de la distracción mediática mientras nos aplican los recortes. Indígnense, sin violencia, sin violencia. Hessel nos incita a la insurrección pacífica, evocando figuras como Mandela o Martin Luther King. Yo añadiría el ejemplo de Mahatma Gandhi, asesinado precisamente en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cuya redacción fue partícipe el propio Hessel. Como cantar a Raymond contra la dictadura. Digamos, no, niéguense, actúen para empezar a indignarse. Esto es el prólogo del libro escrito por José Luis San Pedro y lo compartimos acá, sí, en la obra de la semana. Indígnense, indignados, la obra de Hessel.
Por aire o en coche oficial era la única forma segura de llegar al Parlamento. Dentro del recinto, estupor i tristesa.
Un dia tan trist com aquest.
Aquesta no és la manera de mostrar la protesta social.
Algunos relataban cómo habían sido agredidos.
Bueno, me han insultado, me han dado empujones.
Ahí leímos un poquito de la obra de él y vamos a ir despidiéndonos ya de este segmento. Librazo, ¿eh? Nada más y nada menos que es un libro que, fíjense, algunos deben de... He escuchado decir por ahí que con un libro no se hace nada. Que imprimirse, inclusive... Hacer el trabajo autogestivo no cambia nada. Bueno, acá tienen un hecho. ¿Saben lo que pasa? Que para ver los cambios que se hacen desde la lectura, desde la escritura, hay que cambiar la lógica. Hay que dejar de ver, por ejemplo, que la única forma de participación que existen es empujar el carro de un representante, ¿sí? Por ejemplo, no es solo eso el mundo. No es solamente bancar a cierto partido político. No, para nada. Hay que cambiar la lógica, hay que cambiar la forma de ver. Y se ven los resultados. Yo no estaría acá hablándoles a ustedes y haciendo este programa. No estaría en la autogestión ya hace más de 20 años, trabajando en radio. 10 años está cumpliendo editorial Adopciones Libertarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, no insistiría con esto si no vería resultados. Cambiaría de estrategia, ¿sí? En contra de este sistema consumista capitalista y que utiliza bajo la excusa de los partidos políticos y la urna para desviarnos, ¿sí? Después, nosotros, cualquiera sea el partido, empujamos el tema del votar, voten si quieren, representen, e impulsen a un representante si quieren, pero no crean que ahí termina la cosa. ¿Sí? Todos los días podemos mejorar desde un pequeño sector imprimiendo o desde un pequeño no sector. ¿Qué quiere decir un no sector? No estipuladamente, no estigmatizando la lucha. Es lo peor que puedo decir, solamente luchar solamente es hacer piquete, luchar solamente es hacer huelga, luchar solamente es representar a un partido, luchar solamente es que yo me voy a votar. No, 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 no. Fuera de la tipificación, fuera de los mandatos, fuera de todo eso. Sí, hagamos, transformemos. A mí me interesa eso, la transformación desde donde sea. Yo premio eso más que nunca, pero también lo que me gusta hacer es denunciar cuando pasan cosas malas, ¿sí? Y eso es lo que no me importa el partido político, no me interesa realmente. Sí, este programa es autónomo, es autogestivo, es independiente, justamente para poder decir, y hace 6 años estamos en esta radio y nunca nos han reprochado nada, justamente porque logramos esa autonomía de muchas maneras. Otros libros de él, si quieren seguir, Comprometeos y Mi baile con el siglo. Esos son otros libros de este gran Hessel, que lo responsabiliza nada más y nada menos que el Movimiento Indignado de España. Tuvo algunas condecoraciones, por ejemplo, el Premio UNESCO para una cultura de los derechos humanos en 2008, y en el 2008 también el Premio por la Paz de la Asociación de las Naciones Unidas en España. Bueno, más o menos, ¿sí? Más o menos los premios que tuvo Stefan Hessel. Y bueno, cerramos entonces este segmento dedicado a la obra de la semana.
Llamado Movimiento 15M, una deriva violenta que está sobrepasando todos los límites.
Comenzaba una jornada más en el Congreso, mientras el Parlamento catalán solo escuchaba protestas.
Universo Egan.
Ficción que anticipa la realidad.
Universo
Esos sonidos acompañan hoy el universo Egan, porque hoy nos vamos a ir hacia el libro luminoso, ¿sí? El libro de título luminoso de este escritor australiano que es Greg Egan. En este universo Egan hoy le dedicamos a una obra que planta a sus principales participantes en la zona de las Amazonas, ¿sí? Perú, Brasil, Colombia. Ahí crea un reducto ecológico artificial en donde los visitantes no son bienvenidos. Puntualmente también se crea un estilo humano diferente de control a partir de las drogas, como un estilo de la FARC. Yo lo comparo de esa forma, ¿no? Que el maestro Greg Egan de la ciencia ficción dura plantea un escenario similar al de la FARC, pero con tecnología y un virus y una droga diferente a las que generalmente son las drogas clásicas, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo, la marihuana. Aquí la droga es una droga que lo que hace es estupidizar muchas veces y hacer creer que necesitan esta droga. O sea, crea necesidades que en realidad no las tienen, pero en fin, necesidades del consumo, ¿no? Entonces, en esta obra, que es, el título es Briznas de paja, porque justamente se transformará en eso las ideas que tiene uno de sus protagonistas. El paralelo en el antihéroe, esta obra de Greg Egan se para en dos grandes paradigmas, digamos, en dos grandes personajes, ¿sí? Que vamos a ir profundizándolos. Así abre, vamos a escuchar un fragmento de cómo abre la obra de Greg Egan. El nido de ladrones ocupa una región más o menos elíptica situada a ambos lados de la frontera entre Colombia y Perú. El territorio se extiende 50.000 kilómetros cuadrados por las tierras bajas al oeste del Amazonas. Resulta difícil precisar dónde termina la selva natural y dónde empiezan a tomar el control las especies creadas por la tecnología del nido. Pero la biomasa total del sistema debe rondar el billón de toneladas. Un billón de toneladas de materiales estructurales, bombas osmóticas, colectores de energía solar, fábricas químicas celulares y sistemas biológicos de comunicación y computación. Todo bajo el control de sus diseñadores. La información que podían aportar los mapas y las bases de datos se ha quedado obsoleta. La manipulación de la hidrología y la química del suelo, así como la modificación del régimen de lluvia y la tasa de erosión, han permitido que la vegetación transforme el terreno por completo. Ha modificado el curso del río Putumayo, ha anegado los antiguos caminos convirtiéndolos en ciénagas, ha creado nuevos pasos elevados, secretos que recorren la selva. Esta geografía biogenética cambia constantemente de manera que incluso los testimonios de primera mano de los escasos desertores del nido dejan de tener vigencia al poco tiempo. Las imágenes de los satélites no sirven para nada, independientemente de la frecuencia que se utilice. La cubierta forestal esconde o falsifique deliberadamente la firma espectral de todo lo que está debajo. Las toxinas químicas y los exfoliantes tampoco sirven. Las plantas y sus bacterias simbióticas pueden analizar la mayoría de los venenos y reprogramar su metabolismo para hacerlos inofensivos, o incluso transformarlos en alimentos, y pueden hacerlos tan rápido que nuestro sistema experto en armamento agrícola no da abasto para inventar nuevas moléculas. Las armas biológicas son seducidas, subvertidas, domesticadas. 3 meses después de introducir un nuevo virus que se suponía letal para las plantas, encontramos la mayoría de sus genes incorporados en un vector benigno, empleado en compleja red de comunicaciones de el nido. El asesino se había convertido en el chico de los recados. Cualquier intento de quemar la vegetación es rápidamente sofocado con dióxido de carbono. Y si se emplea un combustible autooxidante mediante sustancias infugas más sofisticadas. Una vez llegamos incluso a verter unas cuantas toneladas de vertiente mezcladas con potentes radioisótopos disimulados en compuestos químicamente idénticos a sus homólogos naturales. Seguimos los resultados mediante instrumentos sensibles a los rayos gamma. El nido separó las moléculas que contenían isótopos, tal vez determinados sus tasas de difusión en las membranas orgánicas, y después las aisló y las diluyó antes de expulsarla fuera de su territorio. En la obra también aparece uno de los personajes, el antihéroe, vendría a ser, o como, bueno, yo lo quiero llamar así, que es Largo, un científico que justamente, bueno, es el que experimenta con estas drogas que viven ahí en el nido, ¿no? Que están justamente para estupidizar a la gente, y bueno, es como que crea un nuevo ser humano, ¿sí? Hay una parte muy conmovedora, bueno, es en la mitad de este cuento, se llama Brisa de Paja, que dice: para jugar a los neurocirujanos, ¿por qué se metió un destornillador por debajo del globo ocular y lo movió un poco hasta que se le pasaran las ganas? Me sentía enfermo. Por lo menos la cocaína y la heroína y hasta los caballeros blancos sacan partidos de los receptores naturales, de las rutas naturales. Han tomado una estructura que la evolución pulido durante millones de años. Era obvio que a Largo le hacía mucha gracia, pero esta vez se contuvo y no se rió en mi cara. Para la mayoría de la gente, dijo educadamente, navegar por la propia psiquis es como deambular en círculos por un laberinto. Eso es lo que la evolución nos ha legado, una cárcel vil y desconcertante. Lo único que se ha conseguido con drogas tan poco sutiles como la cocaína o la heroína o el alcohol ha sido crear atajos a unos cuantos callejones sin salidas, y con el LSD forrar de espejos las paredes del laberinto. Los caballeros blancos no hacían más que ofrecer los mismos efectos en un envoltorio diferente. Los caballeros grises te permiten rehacer el laberinto entero a tu antojo. No te reduce a un repertorio emocional marchito. Te dan el mando. Te permiten controlar quién eres exactamente. Tuve que esforzarme para atrapar la irresistible sensación de asco que sentía. Largo había decidido joderse la cabeza. Era problema suyo. Algunos de los adictos a madre harían lo mismo. Pero una nueva hondrada de veneno para competir con la basura de los laboratorios clandestinos no era lo que se dice una tragedia nacional, como lo es ahora, ¿no? No es tragedia nacional tampoco poner narcotráfico. Es más, muchos de los que están en el poder están guiñados por el mismo narcotráfico, la Argentina. Bien, Amazonas, dije, hay un proyecto muy serio que se llama Amazonas, que se trata, esto es hacer música también vinculada, ¿no?, con la realidad. Un grupo de Colombia justamente le dedicó el disco Amazonas, se se llama, el grupo se llama Doctor Crápula y Colectivo Jaguar. El Colectivo Jaguar son 25 músicos de toda Latinoamérica que se han juntado entre ellos. Por ejemplo, en la Argentina, representando a la Argentina, están Gustavo Cordera. Sí. Este disco que ya lo estuvimos promocionando en diferentes programas, en los diferentes programas de quien lo conduce, ¿no? Que soy yo el que los conduce esos programas, y hoy vamos a volver a promocionar porque es importantísimo lo que están haciendo. Vamos a escuchar dos temitas que tienen que ver con este disco que se llama justamente Amazonas y está relacionado también con el escrito de Greg Egan. ¿Sí? Por eso también lo promocionamos a este disco, que justamente los fondos que sacan del disco y de la, seguramente algunas presentaciones en vivo van a parar para contribuir con las pérdidas que hay en esta región, que son muchísimas, ¿sí? Que van de todo tipo de pérdida. Justamente el hombre muchas veces, con el afán de creer que está progresando, le mete soja, ¿sí? Cortan árboles, están destruyendo todo el planeta Tierra con algo, con una excusa que generalmente le llaman progreso y que no ha sido analizada etimológicamente ni mucho menos consultada con los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Amazonas es el disco de Doctor Crápula y el Colectivo Jaguar. Sí, y es un disco justamente temático para aportar una forma de hacer activismo, militancia musical. Se puede también hacer, ¿eh? Sí. Si no, pregúntenle a ellos.
Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río. No tenemos frío, no tenemos miedo, y claro.
tanto agreguemos la historia del mañana.
Universo Hígado.
Bueno, ¿qué nos queda para ir cerrando la exquisita obra de hoy? Sí, de este tipo de amazonas que crearon justamente grupos que tenían que ver con el narcotráfico, pero futuristas. Es excelente la idea de Gretegan, ¿eh? Es excelente la idea, ¿no? El nuevo tipo de narcotráfico, la nueva forma de estupidizar mentes. Me voy a quedar con los textos de él y cómo él cierra en esta narrativa impresionante con las últimas palabras con que cierra el escrito. Así que me parece, te vuela la cabeza este final. Así que por eso me parece que está bueno detenerse para leer las siguientes palabras que utiliza para cerrar Briznas de Paja. ¿Sí? Perteneciente al libro Luminoso en este universo dedicado a Gret Egan. Cerramos con las siguientes palabras. El resto de mi vida podría ser, pero estaré atento a ver qué pasa en el mundo, a la espera. Casi me atraganto. ¿A la espera de qué? Piensa que su conducta se extenderá más allá de un puñado de yonkis con daños cerebrales. ¿Crees que los caballeros grises se van a extender por todo el planeta y lo van a transformar en algo irreconocible? ¿O es que me han mentido si el virus sí es infeccioso? No, pero le da a la gente lo que quiere. Cuando lo hayan entendido, los buscarán. Me quedé mirándole con lástima. Lo que la gente quiere es comida, sexo y poder. Eso no va a cambiar nunca. ¿Se acuerda del pasaje que subrayó en el corazón de las tinieblas? ¿Cómo lo interpretaba? En el fondo, solo somos animales con unas cuantas motivaciones simples. Todo lo demás no son más que briznas de paja arrastradas por el viento. Claro, se encogió de hombros, como si te tratara de acordarse de la cita, y luego asintió lentamente. ¿Sabes de cuántas maneras distintas se puede configurar un cerebro humano normal? No le estoy hablando de una red neuronal arbitraria del mismo tamaño, sino de un cerebro de Homo sapiens, que funciona de verdad, moldeado por la embriología y las experiencias. Hay unas 10 elevado a 10 millones de posibilidades. Un número enorme da para las distintas personalidades. Múltiples talentos, más que suficientes para codificar las huellas de muchas vidas. ¿Pero sabes lo que hacen los caballeros grises con ese número? Lo vuelven a multiplicar por la misma cifra. Permiten que la parte de nosotros que está fija, atada a la naturaleza humana, sea distinta de una persona a otra, como los recuerdos de toda una vida. Claro que Conrad tenía razón, cada palabra de ese pasaje era cierto, cuando fue escrito, pero ahora se queda corto. Porque ahora es toda la naturaleza humana lo que no es más que briznas de pajas arrastradas por el viento. El horror, el corazón de las tinieblas, no es más que briznas de pajas arrastradas por el viento. Todas las verdades eternas, todas las tristes y hermosas revelaciones de todos los grandes escritores, desde Sófocles hasta Shakespeare, no son más que briznas de pajas arrastradas por el viento. Tumbado en mi camastro escucho las cigarras y ranas y me pregunto qué va a hacer largo conmigo. Si no se veía a sí mismo capaz de matar, no me mataría, aunque solo fuera para reforzar sus delirios de autocontrol. Tal vez se limitaría a dejarme tirado con el perímetro del centro de investigación. Allí podría explicarle a Madeline Smith cómo el piloto de las Fuerzas Aéreas Colombianas contrajo un virus del nido en pleno vuelo, y cómo yo, con Valentina, intenté tomar el control del aparato. Le di vueltas al incidente en la cabeza intentando que mi historia fuera convincente. el cuerpo del piloto no se iba a recuperar nunca. Los detalles forenses no tenían que cuadrar. Los caballeros grises solo se activaban si uno quería. Todo lo que tenía que hacer era permanecer ileso para elegir ese destino. Desear solo ser exactamente quien era. Un asesino que siempre había sabido que enfrentaba la verdad más profunda, que abrazaba el salvajismo y la corrupción, porque a fin de cuentas no quedaba otra opción. Lo seguía viendo delante de mí al piloto y a la chica. Tenía que no sentir nada y no sentir nada. Y tenía que seguir eligiéndolo una y otra vez. O todo lo que era se desintegraría como un castillo de arena y desaparecería. Uno de los guardias eructó y escupió en la oscuridad. La noche se extendía ante mí como un río que ha extraviado su cauce.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de los Candidatos, el programa donde aprenderemos a cocinar políticos a la medida del gusto de tu familia. Recetas para lucirte en este año donde vamos a votar por lo menos 4 veces. Y seguro que a vos y a tu familia les pasa. Después de toda la semana de trabajo, llega el momento de ir a votar el domingo y nos preguntamos, ¿a quién votamos? Para eso está nuestro programa, lleno de recetas y consejos para llegar con los candidatos listos de manera sencilla. Bueno, atenta en tu cocina, que vamos a empezar. Hoy vamos a aprender a ser un candidato promedio con los ingredientes básicos que te van a alcanzar con seguridad para pasar las primarias. Seguro lo que tenés en casa, Lo primero que vas a necesitar es una buena cantidad de sentido común. Yo acá lo tengo, ese que se consigue en todas partes, El sentido común es como la harina del bizcochuelo, es la base de todo. Así que lo primero entonces es, vamos a mezclar un poquito de sentido común, a ver, probando cómo va quedando, a ver.
Lo importante es continuar con las cosas que se hicieron bien y cortar con lo que se hace mal, tener memoria del pasado y trabajar en el presente para un mejor futuro para todos los argentinos.
Excelente, fíjate, esto ya es una buena base de sentido común, nuestro candidato va tomando forma. Por ahí te parece que es un poco empalagoso, también puede ocurrir que le falte un poquito de sabor, por eso le vamos a ir mejorando después con otros condimentos. El paso siguiente es dorar un poco a nuestro candidato con un chorrito de aceite humanizante, un poquito nada más, para que adquiera ese sabor más cercano a la vida de la gente, Muy poquito, porque si no empalaga demasiado. Pero vamos a ver si tomó ese gustito, a ver.
A veces estamos con mi esposa tomando mate y nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no pueden jugar en la vereda si nosotros nos criamos así? ¿Por qué no podemos volver a tener esa ciudad tranquila para todos los vecinos?
¡Qué bien que nos está quedando! Pero acordate que tiene que alcanzar para pasar las primarias, así que la preparación continúa. Vamos a agregarle una cucharada de propuestas concretas. Es solo ahí una cucharadita, porque si le pones muchas propuestas, la gente se va a empalagar todavía mucho más, Vamos a ponerle un poquitito nada más. Yo prefiero el sabor neutro, que sean propuestas que no se sabe si son de izquierda o de derecha, así como que no hay gente, viste, que le gusta mucho lo dulce, hay votantes que prefieren que el candidato no tenga mucho gusto a mano dura. Bueno, muy sutil, y después qué hace si gana, no importa, ¿no? Porque fue muy neutral, pero no se tiene que sentir un sabor específico, así que ponemos las propuestas concretas de sabor neutro y volvemos a probar, a ver.
Por eso yo digo, cárceles más seguras, policía más equipada y una inversión importante en la educación, que es la base de una sociedad más justa y equitativa.
¿Ven? Riquísimo. ¿Ven cómo nos está quedando? Bárbaro, Fíjate, qué fácil es hacer un candidato. En qué poco tiempo lo tenemos ya casi listo. Nos queda un solo paso y ya lo tenemos listo para servir en la mesa. ¿Qué nos falta? La cereza del postre, por supuesto. El toque final, un bañado de eslogan publicitario que impacten al oído, a la vista, una serie de frases que la gente no puede olvidar y que le invite a dar el primer mordisco. Es como la decoración de la torta de los cumpleaños infantiles. Bueno, viste que a los chicos no les importa qué hay adentro, ¿no? Lo que recuerdan es si la torta era una cancha de fútbol o Angry Bird. Bueno, con la cocina de los candidatos es igual, chicas. La presentación vale muchísimo. Ahí vos le tenés que dar tu toque. Cada cocinera o cocinero busca su estilo. A mí me gusta decorarlo de esperanza, miren, sobre todo en este momento donde el Papa es argentino. Me gusta darle este toque de sacrificio y promesa al futuro. Mira cómo va quedando, te lo muestro.
Somos argentinos, sabemos lo que vale tu esfuerzo, por eso te aseguramos futuro.
Riquísimo, buenísimo, está quedando bárbaro, está listo para servir y te aseguro que un candidato así alcanza para pasar las primarias y quizás hasta te quede, ¿no? Algunas porciones para el balotaje. ¿Mostramos cómo quedó terminado, Dire?
Lo importante es continuar con las cosas que se hicieron bien y cortar con lo que se hace mal. Tener memoria del pasado y trabajar en el presente para un mejor futuro para todos los argentinos. A veces estamos con mi esposa tomando mate y nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no pueden jugar en la vereda si nosotros nos criamos así? ¿Por qué no podemos volver a tener esa ciudad tranquila para todos los vecinos? Por eso yo digo, cárceles más seguras, policía más equipada y una inversión importante en la educación, que es la base de una sociedad más justa y equitativa. Somos argentinos, sabemos lo que vale tu esfuerzo, por eso te aseguramos futuro.
¡Genial! ¿Viste qué rico candidato? Sencillito, rendidor. La semana que viene te enseño unas ricas guarniciones para acompañarlo porque llega a ganar y va a necesitar un poquito más de consistencia para que no se lo coman crudo. Esto fue La Cocina de los Candidatos y, como te digo siempre, si vamos a tragar sapos, que sean con buen gusto.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Hoy, el viejo gran maestro hechicero se ha marchado. Y su espíritu encantado volverá al arbitrio nuestro. Su palabra y ciencia, yo sé. Y su artificio obre su potencia. Magia con mi auspicio. Sea ondeante o el gran camino manche al aguayame en torrentes abundante al estanque se derrame. La muerte del autor, hoy iniciamos con este escrito de 1797, un poema de 14 estrofas, está narrado por el mismo aprendiz de brujo, quien, al ser dejado a solas por su anciano Hexenmeister, el mago, decide en su arrogancia demostrar sus propias artes mágicas. El aprendiz le ordena a una vieja escoba cubrirse con unos trapos, nada más y nada menos que Gott, que después, sí, 100 años después, Paul Dukas adaptó el poema a una pieza sinfónica de 10 minutos inmensamente popular, que es esto que estamos escuchando en fondo. Y para seguir con la historia, ¿sí?, un tal Disney adaptó y realizó una película que se llamó Fantasía, estrenada a finales del año 40, precedida por el gran éxito de Pinocho, por ejemplo, estrenada a comienzos de los 40. Fue el tercer largometraje de dibujos animados producido por Walt Disney. Y como los anteriores, es reconocida como una obra clásica de la animación. Puntualmente, una de las secuencias tiene que ver con este poema que leíamos recién, ¿sí?, The Goat. En la escena más famosa y conocida de la película, utiliza el escenario presentado en el poema que estábamos leyendo recién, The Goat, y la música justamente es la que estamos escuchando ahora. O sea, a ver, Walt Disney sacó el poema de Goat para pasar esta secuencia y sacó la música de Dukas, ¿sí?, de Paul Dukas, que ilustra el poema. Mickey Mouse, después de haber tomado prestado el gorro mágico del brujo Jim Seed, debe combatir contra las escobas que él mismo embrujó para que lleven cubos de agua a su sitio. ¿Qué es lo más gracioso de todo esto? Y ahora me saco el efecto. Lo más gracioso de todo esto es que después, por ejemplo, muchas veces tomaron a Mickey Mouse y lo quisieron hacerlo de remezcla también, y el señor Walt Disney demandó al que quiso hacer esto. Señor, ¿por qué usted demandó si usted hizo eso? ¿Por qué? Porque ya se había tomado el copyright como un elemento de la corporación para la explotación más del comercio que del arte. Y es allí en donde empieza el debate. Debate abierto que debe seguir hasta hoy en día, y que la muerte del autor se los deja a ustedes, ¿sí?, para que revean el tema de la creación, el tema de los artistas. Mientras Curtidamos con Duque, decimos que la película Fantasía no tuvo en su momento un éxito, ¿sí? Es el primer volumen de una serie ideada por Walt Disney en la Segunda Guerra Mundial, impidió su estreno en Europa, y la escasez de salas preparadas para la reproducción idónea de la película, requerimientos del sistema Fantasound, supuso que las recaudaciones en los primeros años fuesen muy discretas. Hasta el 2012, Fantasía ha recaudado más de 83 millones de dólares, gracias al esfuerzo de Edward Disney, sobrino de Walt. Una segunda película, Fantasía 2000, se estrenó en el año 99. Yo digo que gracias a Walt, del poema, y Lucas, ¿sí? Bueno, la cantidad de dinero que se llevan por una obra que muchas veces no tiene que ver directamente con Walt Disney o con Stokowski, ¿sí? Que es, creo que es el... vamos a ver quién es Stokowski. Creo que es el productor o algo así. A ver, vamos a informarnos. A ver. Sí, Leopold Stokowski es el director, no el productor. Sí, es el director de la obra. Para que ustedes vean, nomás. Se llenan ellos los créditos, pero en realidad la obra nada más y nada menos le pertenece, en un punto podemos decir, le pertenece a Goat, pero hay que ver Goat dónde se inspira. ¿Sí? Hay una serie, por eso ahora pensar en el Common Creative, que es, vendría a ser como la licencia del copyleft, es una alternativa para ver estos temas, ¿sí? De ver quiénes son los verdaderos autores de las obras. En La Muerte del Autor vamos a empezar a indagar las obras de Walt Disney en relación con las versiones originales. Fantasía, hoy inspirado, ¿sí? Utilizó la música justamente de Lucas y utilizó la historia de Goat, y después, ¿qué hizo? La patentó, le puso el copyright y le dijo, esto vos tenés que pagar. Yo no pagué, pero vos sí vas a tener que pagar. Yo recaudé 83 millones, ¿y vos?
No te confundas, no es plagio.
Iba a llegar el día de nuevo que lo íbamos a ver a los Rolling Stones y esta canción. Es muy conocida, ¿sí? Se llama Satisfaction. A ver, ahí está sonando. En realidad la canción original es Mr. Soul de Buffalo Springfield y suena de la siguiente manera.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros. Gritando para Haití.
Iniciamos con ya un conocido, César Alejandro Olvera, el cual le dedicó Canción Literaria Volumen 1 a todos los personajes femeninos de las obras literarias, a gran parte de los personajes femeninos de las obras literarias, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con El Principito y la Flor, obviamente la obra El Principito, que también tuvimos, inclusive le dedicamos todo un programa justamente a la obra musical vertida, ¿sí?, en la novela El Principito.
¿Qué cosa con esa flor?
Esto es El Principito y la Flor.
Por eso viajo a otros mundos para respirar unos segundos, y cada cosa me recuerda aquella flor tremenda. Qué cosa con esa flor, ay, qué cosa con esa flor. Creo que mi flor ya me ha domesticado, pero señor, también me ha enamorado. Voy de planeta en planeta para olvidar su silueta, pues ya no encuentro salida a su belleza escondida. Existen mundos extraños con reyes que no tienen reinados, no les servían para nada. Y recordé mi flor amada. Qué cosa con esa flor, ay, qué cosa con esa flor. Me divirtió aquel vanidoso y lo admiré más que curioso. No le servía para nada y recordé mi flor amada. Qué cosa.
Seguimos recorriendo entonces este disco. Por ejemplo, también tienen cuestiones de la obra Diario de Dorian Gray. Uno de los personajes dedica esta canción.
Volvió sobre el lienzo del dolor, va desvaneciéndose el color. Ahora tengo eterna juventud. ¿De qué diablo sirve esta virtud? Si también la culpa es inmortal, si cargo tu cuerpo en soledad. Y aunque ya del mundo en el vaivén, siempre estás conmigo, civil ven. En la tela se disfraza aquel rostro verdadero de mi ser. La magia de aquel pintor detuvo mi reloj. Escuchar un hola para que entres en este juego. Te he mirado de desde un punto ciego he calculado tus movimientos y te diré lo que tú quieres escuchar. Me entregarás sin darte cuenta el corazón.
En estas figuras eufónicas, ahora estamos con Diario de un Seductor. Esto se trata de la obra de Soren Kierkegaard, ¿sí? Estamos en las figuras eufónicas entonces con César Alejandro Olvera, volumen 2, canción literaria. Nosotros habíamos repasado la 1, ¿sí? Canciones literarias, volumen 1, dedicado a las mujeres. Este volumen 2 son 3 volúmenes, así que más adelante vamos a estar con el volumen 3, ¿sí? El tercer disco inspirado justamente en obras literarias. Sí. Puntualmente este libro se trata sobre un hombre enamorado, Johannes, y este acaba de enamorar a una muchacha a la que vio por primera vez. Ha sido como un flechazo en el corazón.
Mientras yo aquí he de escribir cada palabra y acto de ti, escribiré un diario de ti. Habrá un sigiloso espía reviviendo mis días después de morir. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Pareciera que esto es un alarde, pero es un arte y tiene ciencia. Pero no será pronto ni tarde, llegará el día, tendré paciencia. Te hablaré del libro que te prestaré y temblarás con la poesía cómplice. Mientras yo aquí he de escribir cada palabra y acto de ti, escribiré un diario de ti. Habrá un sigiloso espía reviviendo mis días después de morir. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Diario de un seductor. Bastará con escuchar un hola para que entres en este juego. Ayer te vi, estaba sola. Dijiste hola y me iré antes de que llegue el alba. Habré cumplido y seducido.
No hay como un buen trago y luego invocar a los besos que pueden.
Bueno, vamos a ir cerrando estas figuras sinfónicas del día de hoy. César Alejandro Olvera. Vamos a cerrar con un clásico de la literatura hispanoamericana. Estamos hablando de Juan Rulfo y Comala, ¿sí? Este disco también, por ejemplo, tiene otras obras como Fausto, ¿sí? construido Peter Pan, se hizo en algunos de los escritos que aparecen musicalizados por César Alejandro Olvera, canción literaria volumen 2. El disco completo lo pueden escuchar en YouTube, está ahí disponible para todos ustedes, queridos escuchantes. Cerramos con Comala. ¿Sí? Dale.
Tan lejos de Dios y tan cerca del norte, aquí en Comala la gente está muerta. Los niños aprenden con balas su suerte. Aquí en Comala la gente está muerta. Tu voz se revolvía con palabras de otros días. Mi mente construía, articulaba y destruía. Ay, ay, Comala.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.